En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, mañana en Sevilla. Sevilla, Las Palmas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas. Sevilla, 38 puntos. Las Palmas, 32. Para Las Palmas es una final absoluta. El Sevilla todavía tendría, evidentemente, más chance. Este es Caparrós, 24 horas antes del partido.
Yo soy un biri más y me identifico con la filosofía de los biri del escudo, de la camiseta, del sevillismo, de no violencia. Es el momento más delicado y en el que más estoy sufriendo por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, porque no hemos conseguido victoria. Y luego, como sevillista, pedir no se puede pedir nada, porque la afición le hemos pedido tanto, nos ha dado tanto, y estoy seguro que mañana van a estar con su futbolista. Mañana es un partido muy importante, ¿eh? Pero no solamente para mí, sino para el sevillismo, para la historia del Sevilla, para toda la gente. Pero no creo que sea el más importante, ¿eh? No es el más importante, sino es un partido muy importante como para todo el sevillismo.
Claro, es que el Sevilla tendrá opción, pase lo que pase todavía, aunque se juegue mucho mañana. Sigue Oliva por ahí, ¿verdad, Oliva?
Sí, por aquí sigo, Juanma.
Se incorpora Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Oliva.
Juanma, ¿qué
tal? Oliva.
Bueno, ha saludado a Oliva, que está también en antena.
Un hombre educado, joder.
Muy educado, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
Yo bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguna noticia que quieras destacar así en el arranque, Víctor, de cómo ha sido la jornada en Sevilla?
Bueno, pues que la noticia que dábamos ayer en tiempo de juego ha ido tomando fuerza con respecto a esas amenazas, que ya teníamos algunas noticias, pero que ayer desvelábamos públicamente en tiempo de juego, y bueno, hemos conocido algunos detalles de lo que se vivió la noche del sábado, que fue una auténtica salvajada, y hoy me contaban que se llegó a una situación extrema, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hasta el punto, Juanma, de que algunos estaban remangando, ¿eh?
No, a ver, la situación extrema es que estaban los directivos encerrados en una zona de la ciudad deportiva y al otro lado de la puerta dando patadas los encapuchados.
No, hay un edificio nuevo dentro de la ciudad deportiva.
Pues ahí, que estaban sujetando la puerta porque los encapuchados estaban dando patadas y la policía llegó en ese momento y los espantó.
Y los jugadores remangados.
Para defenderse. O sea, imagínense la situación, ¿eh?
Estaban preparados para decir, bueno, aquí, y claro, y fue en el momento en el que llegó la policía. Algunos que tienen mucha experiencia, dice que era la Argentina esta de las rebeliones, o incluso en Sevilla, algunos agentes me lo comparaban con unas polémicas bestiales que hubo con los astilleros y cargas policiales. O sea, que fíjense la que se pudo haber liado allí en un momento en el que aquello estaba en principio todo controlado, pero por un despiste, alguien se despistó y le pegaron una patada a una valla. Bueno, una patada no, la empujaron, se la llevaban por delante, y fíjense lo que había. Y bueno, y estamos hablando ya no solo de amenazas y de gente en la puerta del señor Castro y del señor Junior, de que la mujer del señor Junior tiene problemas para llevar a los niños a la guardería. En fin, estamos hablando de auténticas barbaridades, ¿no? O sea, es que no quiero dar más datos porque me parece que es alimentar un poquito una situación...
No, es alimentar. Yo creo que si cuentas las barbaridades, os las contamos, la gente se da cuenta de hasta dónde llega esto. Es que es una salvajada. O sea, la familia de Pepe Castro, la familia de José María del Nido Carrasco, no puede salir ahora por recomendación y por miedo. Sienten pánico. Sí, ¿esto qué es?
Pero sobre todo hay que empezar a poner, denuncias en la policía de inmediato. O sea, esas llamadas que tú comentabas al principio, Juanma, llamadas anónimas,
tengo aquí los números
de teléfono, sí.
Tengo aquí números.
Es que hay que poner pie en pared en esto. Es decir, las denuncias deben llegar y hay que poner esto inmediatamente en manos de la policía. Pero ni un segundo hay que tardar.
Es un delito,
este
por cierto, es un delito penal poner en una red social tu número de teléfono.
Sin su consentimiento.
Y además es que si tienes fines de acoso, fines de intimidación, poner el número de teléfono de Del Nido Junior, de Pepe Castro y, de, y del director deportivo.
Cuando entre uno en la cárcel por eso, a lo mejor...
Claro, por eso uno, no hay que...
Estamos, no, oye, no hagas eso, que a lo mejor es delito. No hagas, no, pero no pasa nada. No, a ver, un segundo, que quiero saludar a Carlos Jiménez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Señor Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántas peñas, digamos, que están integradas en la Federación de Peñas?
Pues 347 peñas.
Uf, eso es mucha gente. ¿Han hablado, han tenido alguna comunicación con esta situación que se ha vivido en los últimos días?
Bueno, nosotros estamos en constante comunicación con las peñas, claro.
¿Y qué dicen?
Pues mira, las peñas fundamentalmente, como ustedes venían diciendo, sí que es verdad que condenan los actos de violencia y tal, que como habéis comentado, pero también hay una cosa que se está pasando por alto y que yo creo que es fundamental también condenarla, y es la provocación constante durante las tres temporadas últimas consecutivas que el Consejo de Administración viene haciendo con toda la afición del Sevilla, llevando y con el club, llevando al club a una situación crítica y deplorable, a una grave crisis institucional y a una grave crisis deportiva.
O sea, usted, perdón, ¿está uniendo la mala gestión con esta consecuencia?
Evidentemente sí. Esto es consecuencia de una, no una mala gestión, una gestión nefasta.
Pero no lo estará justificando usted, es decir, o sea, no dirá usted que como hay una gestión nefasta, la gente se cabrea y va y rompe la valla de la ciudad deportiva.
No. Si usted me ha escuchado, he empezado diciendo que condenamos los
es que a mí,
los hechos violentos.
A mí los que dicen, condeno la violencia, pero no me gusta. O sea, condeno la violencia, pero no. Es condeno la violencia, no pero, ¿no?
Condeno la violencia y condeno la actitud y la gestión del Consejo durante estos años. Son dos cosas diferentes.
No, desde luego. Uno no es delito y el otro sí. Hacer las cosas mal no es delito, es equivocarse. Amenazar a la gente, poner el número de teléfono, decir dónde vives, es un delito. Esa es la gran diferencia que hay entre las dos cosas.
Las dos cosas son condenables. Los actos violentos son condenables. Y también la gestión del club que lleva... Bueno. Porque la afición del Sevilla lleva tres temporadas siendo muy paciente, muy sufrida. Quiere mucho a su Sevilla Fútbol Club, lo lleva en el alma y lleva tres años sufriendo una degeneración del club, pero a nivel vertiginoso.
Sí, muy mal, lo han hecho muy mal.
Pues quizá a lo mejor el consejo que habéis que darle a estos señores no es que se queden sin hacer vida social, sino es que dimitan, que se vayan. Ya. Se acaba la protesta.
Es que no pensé que iba a ser de otra forma el mensaje de las peñas del Sevilla, sinceramente.
Pues el mensaje es claro. El mensaje es de condena a los actos de violencia, que no hay que llegar a eso, pero también hay que condenar esa gestión, hay que decirlo. No se puede victimizar a una parte de la historia y el fútbol es de los aficionados, ¿eh? Sin afición no hay fútbol. Y a la afición se le ha maltratado durante tres temporadas seguidas y se le viene maltratando.
Sí, sí, la afición ha tenido la mala suerte de que
no hay ni una autocrítica por parte del Consejo de Administración, ni un solo comentario de autocrítica.
Yo creo que ellos son conscientes de que han hecho las cosas mal. Son conscientes, evidentemente.
Bueno, pues no se note. Porque nunca lo han comentado públicamente. Los malos son los aficionados.
¿Han dicho eso?
En ningún momento han tenido autocrítica propia y han dicho, disculpa, lo hemos hecho mal. No sé, lo estoy diciendo así coloquialmente, pero es que igual que se condena, como usted ha dicho y como yo he dicho ya en tres ocasiones, los actos violentos y de amenaza, también hay que condenar el maltrato que ha venido sufriendo la afición en estas tres últimas temporadas. Un club que venía jugando cuatro temporadas seguidas, Champions, y que era el campamento base, y que ahora mismo lleva tres años consecutivos de golpe y porrazo peleando con el descenso.
Sí, es que parece que perdemos la comunicación. Sí, pero eso es una cuestión que tiene que ver con también, pues eso, con el trabajo realizado, si está bien, si está mal, si tienes más suerte, si tienes menos suerte, si inviertes bien el dinero, si lo inviertes mal, pero está lejos de actitudes violentas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, creo.
Lejos de actitudes violentas, por supuesto, pero si esos señores que conforman el Consejo de Administración del Sevilla, y les repito, dimitieran, todo se solucionaba.
Ya.
Evidentemente, la afición del Sevilla mañana en el partido, como le he dicho antes, que es sabia y tiene su orgullo, y va a sacar el orgullo y va a apoyar al equipo, seguro, convencido. Y ese es el mensaje también que le envío. Va a estar con el equipo, pero reconsideren su postura. Es que están siendo incluso malos para ellos mismos. Es que ya no es que estén siendo malos para el club, es que incluso hasta su inversión y sus acciones se están deteriorando. Si es que y todo es consecuencia de una mala gestión continuada, de una serie de provocaciones constantes durante 3 temporadas, sumiendo al club en una crisis social, deportiva e institucional sin parangón.
Perfecto. Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Pues, bueno, me explicó muchas cosas.
Pues sí.
Me explicó muchas cosas porque...
Bueno, aquí, yo creo que aquí...
Es que, lamentable,
en Sevilla,
¿eh?
En la Sevilla, no, bueno, a ver, yo
vamos a ver.
Yo voy a intentar dar un poco la visión que hay aquí de la situación. Los actos violentos, bueno, los venimos condenando desde hace un par de días o tres, que no tienen cabida. Si estos últimos episodios violentos y estas amenazas, que creo que tienen solo un camino, que es la de la denuncia y la de la policía, la dejamos un poco, o sea, forman parte de lo ocurrido en los últimos tiempos, pero realmente lo que hay, y eso hay que tenerlo en cuenta, Juanma, es por parte del 99,9% de la afición del Sevilla,
lógico,
es un rechazo a la gestión
lógico,
actual. Es decir,
lógico.
La grada del Sánchez Pizjuán. No hablo de estos últimos acontecimientos, hablo de lo que se escucha en el Estadio Sánchez Pizjuán en los últimos partidos. La gente no quiere a estos dirigentes.
Lógico,
otra cosa,
solo faltaba.
Que sea una barbaridad lo que están padeciendo, es una barbaridad.
El que quiera esta gestión para el Sevilla es que
claro,
no quiera al Sevilla.
Es una barbaridad lo que están padeciendo. Sí, estamos de acuerdo. Ahora bien, a estos dirigentes que en su momento llevaron al éxito al club, en los 2-3 últimos años han hecho que el club caiga en una descomposición tan bestial que mañana a las 9:30 de la noche se juega, Juanma, el descenso a segunda división. Y tienen ahora mismo, insisto, el rechazo de la grada absoluta del Sánchez Pizjuán. Esa es la realidad. La gente le está pidiendo...
Sí, pero la
hablo
grada,
ya de la gente cívica, Juanma.
Eso es, pero la grada
sí,
protesta,
gente,
pero no
sí,
va
protesta.
Colgando el teléfono.
Sí, pero,
no.
Claro. Por eso digo que eso hay que separarlo. Claro. Pero sí digo que la gente le está pidiendo a los actuales dirigentes que se marchen a final de temporada.
Víctor.
Vamos a ver... El documento ha sido muy interesante, Juanma, porque desde Peñasperro para arriba es difícil entender esto. Vamos a ver, nadie puede entender, entre otras cosas, porque Carlos y cualquier persona razonable, hasta que no te llaman por teléfono, hasta que no viene un tío a amenazarte, realmente no toman el valor de lo que tiene. Entonces piensan que es el clásico insulto de Junior, vete ya, no le dan valor. Y el documento es muy interesante porque, ¿te acuerdas ayer cuando comentábamos, es que la gestión es mala? Eso es lo que tiene la gente metida en la cabeza. Y la gente no sabe que el otro día saltaron a la Ciudad Deportiva y pudo haber una desgracia. Cualquier persona razonable, si tú lo sientas, le da un café, le dice, mira, es que esto, es que el niño, es que José María no puede llevar a los niños al colegio porque tiene 3, ¿qué me está diciendo? No, es que tiene 4 con un coche detrás, pero bueno, esto es una barbaridad. Claro, la gente no toma la dimensión de eso, la gente ahora mismo está obsesionada con su Sevilla que se va a segunda división y en una gestión horrible y que el responsable es el presidente porque se ha obcecado en el error, pero ojo. Y además ha sido todo de una forma veloz, porque estos señores han levantado títulos. Pepe Castro tiene más títulos que... Le duelen los bíceps de levantar títulos. Es decir, que esto se le ha caído incluso en la última, en la última Europa League. Les pitaron, Juanma. Les pitaron. O sea, llega un momento en el que la afición pone el dedo para abajo y ya está. Y no tiene solución. Es una situación insostenible. Que en el Sánchez Pizjuán, con un título de la Europa League, no pudieron salir porque les pitaron. A partir de ahí, ¿qué explicación tiene? Claro, esto se va enrevesando, se va complicando hasta llevar a unos extremos en el que ya la gente no ve nada. Ya le puedes tú decir que no pueden llevar al colegio, que Pepe Castro tiene que la casa está amurallada con policía. La gente le da exactamente igual. Desgraciadamente estamos así. Y esta es la situación insostenible en la que se encuentra el Sevilla con difícil solución, ¿eh, Juanma?
Vale.
Difícil solución.
Mañana.
Quiero decir solo dos cosas rápidas. Una es que los aficionados la mayoría de las veces se olvidan de una cosa, de que ellos no son los dueños del club.
Claro.
No, es que dice.
Es que eso desgraciadamente, y recalco lo de desgraciadamente, casos como el Valencia, como el Sevilla, pero no son los dueños del club. No, los clubes tienen dueños que han puesto la pasta y que entonces ellos pueden hacer con el club lo que les dé la gana.
No, pero
tienen derecho a pagar su abono, a ir al estadio, a protestar, a aplaudir o a decir lo que les dé la gana. Pero no son los dueños del club, eso es muy importante. La segunda cosa que quiero decir. Ya sé que Víctor dijo ayer que habían identificado a dos y no eran socios del Sevilla.
No, a 20.
Bueno, al principio dijo dos, luego ya serían 20.
Sí, claro, es que uno se hace otro.
El Sevilla es otro de los clubes en España más laxos con los ultras. Jamás se ha puesto enfrente de ellos y jamás ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y
bueno, siempre ninguno, ha habido. De esos 20, ninguno es socio, ¿eh?
Ya, sí, sí. Pero o sea, seguramente lo habrán sido, ¿eh?
No, bueno, no son socios. De esos 20 no son socios.
¿Y de los que fueron a reventar la Ciudad Deportiva, cuántos eran socios?
No, ninguno.
No, de los 20 que entraron allí,
no, yo digo de los 500 o 600 que había, ¿cuántos había socios?
Alguno, claro.
Por eso digo, el Sevilla ha sido siempre un club muy laxo con los ultras. Y eso hay que terminarlo.
Déjame, Juanma,
tengo que cerrar rápido, por favor, rápido.
Bueno, 30 segundos, porque esto es importante. La solución es complicada, ¿eh? Es complicada porque, vamos a ver, aquí o se vende el club, o siguen.
Claro, eso es lo que iba a decir.
Va a regalar la casa.
Es que decía ahora el presidente de las Peñas, que dimitan. Claro. Es que
no
es dimitir.
No puede,
es
que
vender.
No pueden dimitir. Es que no pueden dimitir. Además, digo una cosa.
Dueños. Claro.
Claro, es que,
si
es, que
no es, un modelo, es un modelo claro. De negocio raro. Muchos accionistas. Claro. El Sevilla no es de un único accionista. Voy muy rápido, Juanma, que sé que vas contra reloj. Pero que el Sevilla, la solución del Sevilla es más que distintos accionistas se sienten a ver cuál es la fórmula de futuro. Que el Sevilla no es de un solo dueño. Claro. Que esto hay que saber distinguirlo, que esto puede ir una sentada y decir, oye, vamos a buscar otro modelo diferente, claro.
Gracias, Víctor Oliva. Mañana contáis lo que pasa.
Muy
un
bien,
abrazo.
Perfecto. Aquí estaremos. Buenas
Ojalá
noches.
Que haya paz. Enfrente Las Palmas. Juanfran Cruz, hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Las Palmas tiene que ganar sí o sí.
Sí, no queda otra sino la victoria en la jornada de mañana frente al Sevilla. Apura sus opciones de permanencia a la Unión Deportiva Las Palmas. Perdiendo, estaría prácticamente en la segunda división. Ganando, tendría algún tipo de opción, venciendo al Leganés y al Español en la última jornada. Y sobre todo porque metería en el saco al conjunto del Sevilla. Así lo ha tomado la Unión Deportiva Las Palmas. Juanma viene con todo excepto con Fabio Silva, que se pierde el partido por lesión. Y además lo indicó también el propio Diego Martínez, que es una final la jornada de mañana, que es otra oportunidad que tiene la Unión Deportiva Las Palmas de cara no a salvarse, sino a seguir luchando por la permanencia en Primera División.
Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que os vayáis, ¿a qué hora cantó ayer Travis Scott en Barcelona? Nos dijo Víctor Navarro
3, ¿no?
Que a las 3 de la mañana empezaba el concierto. Es una hora muy buena. Un domingo,
muy buena hora.
Domingo 3 de la mañana.
Después del clásico.
¿Quién no está despierto un domingo 3 de la mañana? Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿Qué tal fue Travis Scott y a qué hora cantó?
Cantó más tarde, cantó casi a las 4 de la mañana.
Claro,
es que retrasó la llegada y bueno, pues cantó casi a las 4. Cuando acabó de cantar era a las 4 y cuarto de la mañana.
Ah, empezó a las 4 y acabó a las 4 y cuarto. Tiene buen turno, ¿eh?
100 euros era la entrada.
No, y exacto, 100 euros y encima playback, porque era playback claramente.
O sea, llegó una hora tarde, hizo 15 minutos y hizo playback.
Madre mía.
Y a saber cuánto se llevó por eso. Pero sí, una locura. Lo de la discoteca fue una locura. Se llevaba todo el fin de semana aquí Travis Scott y lo de la discoteca fue una locura. Estaban, bueno, ya lo dijimos, que jugadores del Barça que estaban en una sala, jugadoras del Barça que habían ganado la Liga y se acercaron y había un ambientazo, pero todo vendido, muchísima gente, hombre, mucha seguridad. Y nada, y así cerró todo, porque se ha ido, a mí me consta que se ha ido esta mañana a las 9 de la mañana en su avión privado a París, a seguir pues con su gira europea, seguirá con sus compromisos y sin dormir. A mí me han dicho que han pasado, no pasa nada, hombre.
Dormir es de cobardes, como dice Daimiel.
Y si canta en playback, ¿qué más le da?
¿Qué más le da dormir?
Dormir en el avión.
Pues oye, pues muy bien, así hago yo 20 giras.
Sí, sí.
¿Eh?
Claro.
Es que 15 minutos en playback, eso vamos.
Ideal, escenario ideal.
Me gusta hacia dónde va el mundo. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Gracias. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Si el presidente de las Peñas del Sevilla, que se supone que es un señor normal y cabal, opina así, ¿qué vas a esperar de los ultras? Qué pena los energúmenos que rodean al fútbol. Pues a mí el mensaje de la Federación de Peñas me ha sonado a chantaje puro y duro. Soy sevillista, ni ultra ni forofo. Entiendo el fútbol como entretenimiento, no como posesión o pertenencia a un grupo. Qué vergüenza de representante. Anda que ha tardado en decir el maldito pero. De vergüenza lo de las Peñas del Sevilla, que pongan al mismo nivel la gestión de la Junta Directiva y las amenazas que recibe la Junta, es tremendo, el fútbol no es tan trascendente. Y por último, otro oyente decía, ¿cuántas veces se ha dicho que tienen que eliminar a los ultras de los estadios? Barça y Madrid lo hicieron, el Sevilla los alimentó diciendo que son la mejor afición del mundo y ahora lo están sufriendo. Los violentos fuera del fútbol ya.
Compañeros, gracias por haber estado esta noche en el partidazo.
Un abrazo.
Uy, grande Ciro.
Tú acabas ya, Ciro, sí, que llevas un día que
vaya. Deja de dar noticias,
oye,
Ciro.
Que voy a meter una cuña. En el kilómetro tenemos hoy a las campeonas del mundo.
¡Ostras, oh, es verdad!
Fue increíble, oh, eso, ¿eh?
Increíble.
Campeonas del mundo.
La relevista.
Ahora, hay que leer el Marca para ahora, saber lo que ha pasado.
Ahora lo escuchamos, sí, sí. Ahora lo escuchamos. Me Mensaje quedo. De Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. ¿Dónde te he visto yo este fin de semana tomándote una caña?
En Sevilla.
En Sevilla.
Sí.
Vale.
Estaba ahí un poquito en la feria de abril, que hacía mil años que no iba, y impresionante, porque además me coincidió la victoria del Betis y había una fiesta tremenda, ¿no? Mm. Así que bien.
Sí, sí. ¿No tienes micro hoy?
Sí.
La madre que me paró,
es que no se veía, claro.
Déjalo. Acabo de alucinarlo, vato, pero bueno, pero esto
es que te es? Estaba mirando aquí.
Pero yo acabo de decir, ¿tendrá un problema técnico en casa o algo? Y de repente, esto es histórico. Yo le veo hablar solo con los auriculares y digo, bueno, pues será una llamada de Zoom y estará... se nos habrá caído la línea.
Sí, sí.
Lobato, macho, esto es como si se hubiera... Estás muy, muy mal, ¿eh? Esto es histórico.
Es de nuevo. Es que estoy empezando, Juanma. Sí.
Es que además mira como diciendo, coño, el micro.
Sí, sí, sí.
Hola, no, Carmichael, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A lo mejor ha sido la cara que ha puesto Lobato.
Sí.
No, es que a ver, aquí estoy en mi guardilla, en ¿sí? el set que tengo para mil cosas, ¿no? Y normalmente, claro, para todas las cosas no utilizo este micro, utilizo un micro de solapa o
sí,
tal. Y entonces ya no sé ni lo que estoy haciendo. Entonces me he dado cuenta que sí, cuando me has dicho que si no tenía micro, lo he visto ya aparcado al final de la mesa y digo yo,
coño,
Dios, se me ha olvidado,
sí,
el micro.
Que estos es los de la COPE sí tienen micro.
Estos,
¿no,
tienen,
coño?
Micro.
Estos, claro, tienen micro, muy bien. Bueno, que Fórmula 1, ¿dónde? ¿En Imola el fin de semana que viene?
En Imola, Gran Premio de la Emilia Romagna, horario europeo, así que 4 de la tarde calificación, 3 de la tarde carrera, muy horario, muy normalito, para con sus libres 1, 2, 3, calificación, en fin,
y probablemente
el Gran Premio tradicional.
La última vez, ¿eh?
Sí, solo hay contrato hasta este año, así que se acaba Imola, que a mí me encanta. A mí
¿Monza o Imola?
Ahí está.
Lobato.
Ostras, es que papá o mamá, Imola es el recuerdo, es la historia del 94, es Senna, es la colina de la pasión, es la victoria de Fernando en 2005 frente a Michael Schumacher. Monza, Monza es el templo de la velocidad, es la historia también, es los tifos y locos, es ese podio brillante, es difícil, pero vamos, por lo que parece va a ser Monza, porque Imola va a desaparecer.
A mí me gusta más Imola porque me parece un circuito más, más difícil para el piloto, más de piloto. También es cierto que es más difícil adelantar, pero sobre todo porque está más cerca de Maranello, está solo 60 kilómetros, y la zona donde se encuentra yo creo que para el visitante es más chula que Monza, que al final...
Bueno, Monza tienes Milán al lado.
Tienes Milán cerca, es verdad que está bien. Pero gastronómicamente, que yo ya sabes que siempre lo destaco, me gusta más Imola.
A mí me parecen iguales. Al final es el mismo país y se come lo mismo. Se come pasta y se come...
Oye, en el guión que ha preparado Carmichael, me sorprende una pregunta que viene aquí, que es, ¿se liga más cuando trabajas para Ferrari? Pero así de repente, o sea, una...
Sí, bueno, porque... Bueno, por buscar no cosas originales. Muy bien. No, yo te lo voy a explicar.
Estoy alucinando, o sea, ¿realmente tengo que preguntarle esto a Lobato? Que creo que no ha trabajado para Ferrari nunca.
No, pero nosotros conocemos gente que ha trabajado para
Lobato
Ferrari.
Lobato no es el perfil de persona a la que yo le preguntaría eso si se liga más trabajando en Ferrari.
Eso es verdad. Pero no es el perfil de persona que se le puede preguntar eso.
¿Tú tampoco?
Yo tampoco soy perfil.
¿Entonces qué pinta esta pregunta?
Bueno, Juanma, somos Latin Lovers, sí. ¿No? Carlos y yo. Sí,
No, pero escucha, a ver, yo te voy a contar la historia que verás que tiene sentido.
Hombre, si llevas un Ferrari, ligas más fácil.
Eso, indudable.
Indudable. Claro, claro. Si llevas un Ferrari, ligas más. Bien. Pero a mí me han contado los mecánicos de Ferrari lo que ligan solo por llevar... el polo del equipo.
Bueno, hombre, claro.
Es una locura.
Es un poco el glamour que tiene el poder. Y si llevas el chándal del Madrid o del Barça, da igual que seas auxiliar. Y ya dicen, coño, este trabaja, pues seguro. Pero eso es así con todo.
Sí, sí, pero que además, o sea, que digamos, la tropa de Ferrari incluso pues también tiene esa ventaja. Aunque es verdad que es el equipo que paga peor de la parrilla, pero es el que tiene tanta mística y es tal religión que incluso en temas sentimentales ayuda al que lo busque, ¿no?
Pero yo estoy con Joseba, si tienes un Ferrari probablemente ligues más.
Claro, sí. Y a mí lo que me gustaría saber es cuántos de los que llevan la ropa de Ferrari dicen verdaderamente cuál es su función en Ferrari. Porque también. Seguro que son el mínimo es ingeniero, y de ingeniero ya para arriba, y la mayoría probador de Fórmula 1.
Alguna vez creo que lo he contado aquí en la glorita de la Puerta de Alcalá, a lo de la radio, está Arde, que es un local así como muy, muy de moda y tal. Y por las tardes hay chavales con los móviles preparados y tal, esperando a los coches que aparcan ahí, porque suelen venir, pues eso, Lamborghinis, Ferraris o Mercedes de estos.
Hay así, buenos pepinos ahí fuera, sí.
Pero montan unos vídeos, y son gente que tiene TikTok profesional, y montan ahí los vídeos de cómo llegan los coches y todo esto. Yo paso y los veo todos los días, están ahí aparcados los chavales.
Sí, sí, es una auténtica locura. Bueno, cuando aparcan aquí en la puerta, efectivamente, los ves también haciendo fotos. Y yo,
Cierto, que los aparca de Arde muchas veces cogen los coches y como no hay sitio por ahí, los dejan aquí enfrente de la radio,
eso
aparcados.
Es, sí, eso sí. Es, sí, sí. No.
Y pensará, la gente pasará por la puerta de la Copa y dirá, fíjate, ahí está el coche Castaño. De Joseba, el coche de Carlos Miguel. Sí, hombre, mira, el de Castaño, el de Herrera, sí, claro, si supieran.
No, pero es verdad que la tropa de Ferrari, doy fe de que liga más bestia rojo.
Vale. Bueno, después de este tema apasionante...
Bueno, gracioso.
Hoy va de Ferrari. ¿El mejor y el peor recuerdo con Ferrari de los españoles?
Sí, a ver, de lo que hemos vivido. No sé, ¿qué empieza, Antonio?
Lobato.
A ver, yo voy a elegir dos de Ferrari, de los nuestros, ¿no? Para mí el arranque del Mundial 2010 de Fernando Alonso, primera carrera con Ferrari en Bahrein, que va el tío y la gana, eso fue un subidón tremendo. Ese fue uno de los mejores. Me voy a quedar con uno de los últimos, que es la victoria de Carlos en Australia el año pasado, porque, sigo diciendo, se le ha dado poca importancia y poco valor a lo que hizo Carlos con la operación recién hecha. Y el más triste es muy fácil, el más triste es Abu Dhabi 2010, el día en el que el Mundial se escapó.
Abu Dhabi 2010, en eso coincidimos, creo que es un día espantoso, también estaba Joseba en ese circuito.
Sí, aquella carrera fui a verlo, sí.
El día
fuiste tú entonces.
Sí.
No, luego le vi ganar, en Barcelona.
Bueno, eso está bien, eso está bien. Sí. Pero es el día que vimos llorar a Fernando Alonso con su equipo de ingenieros en la reunión de ingenieros. Y la verdad es que es un pésimo recuerdo. Recuerdos bonitos, yo me quedo con el podio de Mónaco, creo que fue el primero que hizo con Ferrari, Carlos Sainz, y por supuesto... estoy con Lobato en la primera victoria, pero para mí hubo una muy especial que nadie esperaba que lograra, que fue la victoria que consiguió en Malasia 2012 con un coche que era un botijo infame bajo la lluvia.
Yo te iba a decir Italia también. Sí. Italia 2010 fue ver a Fernando ahí arriba en el podio este, que es un platillo volante con todos los tifos y debajo, banderas de Italia, de España.
Cuando cogió la cámara, ¿no? Que era muy famosa esa imagen.
Cámara,
sí.
Eso es una barbaridad.
No, iba a deciros que la imagen y el sonido del día es la de Ayuso con Carlos Sainz. Han estado
hoy. Sí. Bueno, ¿han estado hoy o
hace unos días? El día antes de...
Pero han emitido hoy las imágenes, ¿no?
Han emitido hoy las imágenes,
vale,
sí.
El día antes de en Madrid Ring.
Madrid Ring.
Es difícil de pronunciar, el Madrid Ring ese.
Madrid.
La D y la R es casa en Madrid.
Bueno, el caso es que se subió en un coche...
Y ha pasado miedo.
Y Carlos Sainz, bueno, le apretó un poco.
Esta presidenta va a ser la recta, ¿vale?
La recta, la
de
primera.
De salida. La, sí. La... Bueno, tú confía en mí, yo no te voy a hacer.
¡No, por favor!
No, tranquilo. Y voy despacito para que no te duela el cuello. Tenemos una presidenta muy valiente, muy valiente.
¡Madre mía, Carlos!
Madre mía, Carlos. Es una frase que ya puede pasar también. Trato de arrancarlo madre mía, Carlos.
Está haciendo donos.
Vosotros
ahí,
que habéis hecho mucho esto de subir con algún piloto profesional en un vehículo, ¿habéis pasado miedo alguna vez de verdad, Lobato, a ti que te he visto en mil situaciones de estas, sí, en la tele desde que empezaste?
Sí. Luego te voy a contar una anécdota después de estas. ¿Eh? Sí. Con el tío con el que más miedo he pasado en mi vida en un momento. Pero... me acuerdo una vuelta con Fernando Alonso en el Nordschleife. El Nordschleife es el viejo Nürburgring, 22 kilómetros, el infierno verde, con un coche de calle, un Megane, con maletas detrás, tres personas además de Fernando metidos ahí. Y te digo que pasé mucho miedo porque normalmente los pilotos cuando te dan una vuelta,
¿sí?,
van al 80%. Siempre dejan un margen, porque sí, normalmente suele ser algo publicitario, porque es alguna marca. Y se dejan siempre un margen de confianza. En esa vuelta, que la iba grabando, Fernando no se dejó nada, porque iba picado con la gente. Iba con más con gente anónima, que iba con coches preparados, motos, y iba al límite. El tío iba sudando, y le veía el nerviosismo que tienes cuando realmente te la estás jugando, ¿no? Y entonces, en una de estas, el coche... hace una cosa, un movimiento muy extraño en la parte trasera, vamos, que lo perdía. Y entonces yo me giro a él y le digo, se te ha ido, ¿no? Entonces el tío me mira, se ríe y dice, sí. Y yo, pero tío, y dice, a fuego, tío, a fuego. Nos llevó a todo lo que daba el Megane, a todo. Apagó hasta el aire acondicionado el tío
para que no ganara
un caballo.
para que no perdiera.
Esa fue tremenda. Sí, esa, sí. Y recuerdo una con Pedro de la Rosa, en el circuito Barcelona-Cataluña, también grabando con dos actores, Juan Echanove y Jorge Sanz. Jorge Sanz estaba conmigo detrás y Juan Echanove delante. Y Pedro iba haciendo el cafre con un Mercedes AMG, y en una de estas hizo un movimiento, derrapó el coche, aposta, la dirección asistida se rompió, y en la siguiente curva, cuando llegó a la curva, hizo que el culo sobrevirara, ¿no? Uh-huh. Y quiso meter un contravolante para corregirlo. Pero como la dirección asistida estaba rota, no tuvo fuerza para hacerlo. Nos fuimos a la Puzolana, nos fuimos a la grava. Jorge Sanz ya no habló más en su vida, en esa vuelta. Yo creo que manchó los pantalones. Juan Echanove, que está un poco más loco y le gusta mucho la Fórmula 1, se divirtió un poco más. Pero fue tremendo. Y lo que te decía, la anécdota. Ahora, con el tío con el que más miedo he pasado en un momento dado... fue con Carlos Miquel, en el circuito del Jarama, que nos dio una vuelta primero en Marc Gené.
Ah, es verdad.
En un era un Clio o algo así.
No, no, era un BMW Serie 1.
Un BMW Serie 1, es sí, verdad. Y entonces nos dio una vuelta de muestra en Marc Gené, y luego se subía Carlos a conducir el coche con Marc y conmigo detrás. Luego me tocaba a mí. Y Carlos había visto que Marc Gené, la bajada de Bugatti, que tiene una curva ciega, la había hecho a fondo... y quiso hacer lo mismo, hasta que Marc Gené empezó a pegarle en la espalda. ¡No, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo me tragué la muerte, porque con un piloto,
sí, claro,
te medio fías.
Qué desgracia.
Pero con morir, Carlos no, tío.
Morir con Carlos Miquel, qué desgracia.
No,
macho,
no, o sea, pero al final entró el coche. O sea, quiero decir que acabamos la vuelta. Y es verdad que Marc se baja
la
al coche y me dice... Sí. Fue inconsciencia, pero Marc se baja al coche y me dice... ¡Ay, Carlos, a partir de ahora te voy a respetar más! O sea que, bueno, la verdad es que está bien. Yo, de todas maneras, con quien más miedo he pasado es con Fernando, en un pique entre... Porque el problema de los pilotos, si van solo no pasa nada. Si ahí van con otro piloto al lado, se pican a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que se picaron, estaban dando vueltas a periodistas, y en la vuelta 16, ya calientes como una tea, va De la Rosa en un Ferrari y yo en otro, en el circuito de Barcelona con Fernando. ¿Y qué pasa? Que llega Pedro y... le adelanta, antes de entrar en la última lenta del circuito, el famoso estadio, le adelanta Pedro a Fernando. Y le digo, pero Fernando, que te está ganando el probador. ¿Para qué dije nada?
Hombre, claro, le picaste.
Le piqué, bueno. Y entonces en la última chicane entró a de huello y el coche hizo un trompo de 360 grados. Se fue la pata para abajo tanto Pedro de ver el coche haciendo el cabra que al final me dice, ¿ves? Lo he hecho a posta. ¿Por qué he mantenido la posición? Digo, hombre, Fernando, estuvo bien.
Por cierto, a Fernando le mandamos un abrazo. Ayer falleció Fabrizio Borra, sí. Su preparador físico desde que debutara con Minardi. Tenía solo 64 años. Descanse en paz, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Sí. ¿A qué hora es el Gran Premio el fin de semana?
A las 3.
Oh, qué bueno.
De la tarde, hora perfecta.
Como Dios manda.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, pues hoy ha sido un soufflé un poco distinto.
Variedades.
¿Eh? Variedades, sí, señor. En la semana que viene tendremos un soufflé un poco más clásico.
¿Se liga más trabajando para Aston Martin?
En Aston Martin, efectivamente. ¿Qué me decías, Morris? Ah, que está Borja, es verdad.
Sí.
Borja González, para contárnoslo de...
Lo de Jorge Martín.
Lo de Jorge Martín. Borja, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Es verdad esto de Jorge Martín, que puede dejar Aprilia?
Es verdad, sí, es tal cual. Son los compañeros de Motorsport, que estas cosas hay que decirlas, porque si te digo la verdad, Jorge estuvo en Le Mans este fin de semana y pensé que había sido para visitar a su equipo y bueno, un poco pues levantarles el ánimo y estar un poco con ellos y a la par había entrado a alguna reunión de su manager con algún equipo, en concreto con Honda, pero no ligué una cosa con la otra, porque la historia me ha parecido súper marciana, que es acogerse a una cláusula que tiene en el contrato, una cláusula que no conocíamos, por la cual si la moto después de 6 grandes premios y se cumplía justamente este fin de semana, no era lo suficientemente competitiva, él tenía la posibilidad de no cumplir el segundo año de contrato. ¿Qué pasa? Claro, Jorge no se ha subido a la moto prácticamente en toda la temporada, solo te acordarás la caída aquella en Qatar que se fracturó 11 costillas y el resto pues ha sido un año en blanco. Es decir, él tampoco ha podido probar que la moto es competitiva, pero se agarra a que no lo está haciendo con el resto de pilotos y quiere tener esa salvaguarda por si quiere marcharse. Teóricamente, evidentemente, esto se supone que no debería saberse, pero por alguno de los dos lados ha salido, o Aprilia o el lado de Martín, interesadamente han puesto luz a esta historia. En la parte de Martín quieren esperar a que regrese el piloto y darle, digamos, de cortesía a Aprilia esos 6 grandes premios, pero ya con el piloto sobre la moto para tomar esa decisión. Y en el lado de Aprilia, que he estado hablando con ellos hoy, pues prefieren no hacer comentarios públicos y esperan un poco porque están bastante cabreados, han sido un poco jarra de agua fría porque todo el proyecto suyo de MotoGP de este año y el que viene se basaba en contar con el campeón del mundo del año pasado. Así que ahora, sin, digamos, esperarlo, se ha revuelto mucho el tema y vamos a ver cómo se soluciona, porque incluso cuando Martín regrese, imagínate subirte a una moto de la que ya has dicho que, bueno, que preferirías no seguir con ella, con lo cual el ambiente dentro del equipo y los mecánicos suyos, por ejemplo, están deseando que regrese, pues va a ser un poco extraño. O sea que esta historia va a durar bastante y sobre todo no sabemos hacia dónde puede ir. Si hay una vía de escape, podría ser, por ejemplo, irse a Honda, que es una marca que ahora mismo no está en primera línea, pero está invirtiendo mucho, todo pasaría porque él fuese capaz de romper ese contrato con Aprilia, porque Honda no va a firmar a Martín si no está totalmente desligado del contrato actual.
Perfecto. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Carmichael, Lobato, un abrazo.
Abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
¿Se queda el kilómetro para ti solo?
Sí, ¿no? Pero vienes a despedir luego.
Sí, por supuesto.
Pues voy a meter a Angelito, mira.
Ah, mira, pues me gusta el team. Ahora vale. Seguimos.
Pues nada, pues que se ha ido. Luego vendrá la despedida. Se ha ido y ya ha entrado Angelito García aquí al kilómetro.
Bueno, salimos ganando.
Salimos ganando, por supuesto, duda. Que sí. ¿A que sí, Chemita? Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Angelito. Chema, Joseba, qué placer, ¿eh?
Entramos tú y yo y se va Juanma. ¿Gana el programa o no gana?
Hombre, yo creo que ganamos.
Claro.
¿No?
Sí,
además,
claro.
Hoy tenemos la versión más rápida del kilómetro 42
además,
que hemos hecho nunca.
Sí, señor, porque estamos todavía ojipláticos y estamos todavía alucinados con lo que ha pasado en el Mundial de Relevos de Guangzhou en China. Esto es histórico, pero vamos, ¿hasta qué punto?
Siempre se ha dicho, Joseba, que somos un país de medio fondo, y es verdad, de marcha y demás. Pero qué tal si
eso
te
siempre,
digo...
Angelito, eso
sí,
siempre.
Sí, pero qué tal si te digo que en los relevos mundiales somos subcampeonas en el 4%, y con una marca que hubiese sido cuarta en los Juegos Olímpicos de París. ¿Y qué tal si te digo que somos campeonas en el 4x400 y además tenemos a alguien
que ha hecho doblete y ha ganado las dos. Y luego tenemos a alguien, que esto sí que me tenéis que ayudar, Chema, porque joder, a mí me gusta mucho el atletismo y lo veo mucho, pero de repente entráis a final de las carreras en términos muy técnicos, muy específicos, que yo todavía hasta ahora no he conseguido entender. Esta es Maribel Pérez explicando cómo ganaron a Jamaica con Celian Fraser y con Serica Jackson.
Me está puto petando la cabeza, 42-1 en mayo, que cuando decíamos
ya estoy lloviendo.
Y lenta, lenta la pista de ellos.
Sí, sí, que me ganaba las jamaicanas. O sea,
yo decía que viene la Xerica, que viene, que corre, Mari, aprieta el culo, que no tira el dedo blanco.
Y lo apretaron. Yo,
a la gente que sabe de atletismo, el me está puto petando la cabeza y el aprieta el culo, Mari, que viene, ¿me podéis explicar así en términos más mundanos qué significa?
Chema, dale, ¿qué significa?
Ah, bueno, pues yo, es que lo de aprieta el culo, eso sí, que yo creo que eso nos sirve para todos. Lo de puto petando, yo creo que nos tiene que explicar las protagonistas porque yo, que estabas pájara, que estás, que has pillado un globo, pero lo de puto petando, yo también estoy dándole vueltas a ver cuál es el significado real, porque una de dos, o no soy tan rápido para llegar a esos extremos, que posiblemente sea, o en el fondo el puto petando, bueno, yo creo que a partir de ahora sí que se ha hecho más famoso y lo incorporaremos dentro de nuestra jerga, ¿no? Pero desde luego, eso, Maribel, que no lo explique.
Pues sí, está Maribel, por supuesto, Maribel Pérez y Paula Sevilla, que ha conseguido la medalla en las dos. La medalla de oro en el 4x400 y la plata en el 4x100. Están ahora mismo en el aeropuerto de Pekín, haciendo escala antes de volver a España. Hola, Maribel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Está bien.
Os vemos ahí en el aeropuerto. Estáis en Pekín ahora mismo, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Estamos esperando la escala para eso. Acabamos de aterrizar del Guangzhou y esperando la escala para llegar ya a Madrid.
Vale. Maribel, desde el sábado a mediodía nos está putopetando la cabeza a todo el mundo aquí. Vamos, es que no, es imposible quitarse el putopetando de la cabeza. Y es verdad, ¿eh?
Qué horror. No, muy mal. Fatal. Es que no soy ni consciente de ese momento. O sea, creo que estaba en shock con la adrenalina por las nubes. No sabía que Paloma estaba grabando. Paloma siempre está grabando, pero como es muy pequeñita, no se la ve, nunca parece que esté la cámara chica. Y yo estaba colapsada totalmente. O sea, ya te digo, no soy ni consciente de ese momento.
¿Y el
si me preguntas qué significa, tampoco te lo puedo... O sea, no sé si veis The Simpsons. La imagen de Homer Simpson que le tocan los palillos en la cabeza a un mono.
Sí.
Está con los monos así, pues así estaba yo. O sea, yo tenía un mono en mi cabeza que me estaba tocando unos platillos. Y creo que esa sería la definición de me puto está explotando la cabeza. Tenía un mono ahí metido que estaba intentando entender lo que estaba pasando en ese momento porque era muy fuerte lo que habíamos conseguido. No
¿Y,
sé.
Y el que viene, aprieta el culo Mari, ese no lo puedes traducir o...?
Las estaba escuchando en mi oreja. Y era como, guap, aprieta el culo, corre lo más rápido que puedas porque viene detrás. Es que la jamaicana viene detrás.
Es que, Paula...
¿Qué pensaba?
Paula, cuando se hace la presentación de los equipos, que os acaban a todas, claro, vosotras sois como más livianas, más delgaditas, más finas, pero es que corréis contra búfalas. Es que de repente ves a las jamaicanas y dices, como empieza hasta a bufar, ya verás tú a ver quién la agarra. Como venga la británica y dices, madre, la madre, pues ahí estuvisteis aguantando, ¿eh?
Sí, son máquinas de correr, pero bueno, al final nos hemos hecho un huequecito, ya sabe quiénes somos y ahí estaremos.
Cladera lo dice al final del audio de Maribel, que dice, aquí las pequeñitas blanquitas, mira cómo hemos corrido y las hemos ganado a todas.
Sí, señor. Bueno, Chema, tú eres el que conoce más el mundo del atletismo y yo creo que hay carreras que nos han marcado un poco en la vida, pues por ejemplo, el Abascal en Los Ángeles, Fermín Cacho en Barcelona... Por afinidad, el Campeonato de Europa que ganaste en Alemania, Dieter Baumann, en el Olímpico de Múnich, pues es otra de las carreras icónicas.
Pero el triplete de maratón también, ¿te acuerdas? Maratón, cuando hicimos sí. Triplete con Fugado.
Pero estas dos carreras son las que se van a quedar en nuestro recuerdo mientras tengamos en memoria, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido increíble. Para que te hagas una idea, Joseba, yo he estado recibiendo mensajes de la gente que me decían, oye, pero los demás países que han llevado el equipo C o que no están compitiendo, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que tenemos ahora un equipo de velocidad súper potente. Están ahora, han cambiado la manera de entrenar, se concentran durante todo el año, planifican muy bien y los cambios de ritmo, los cambios de testigo, ¿no? Hay que planificarlos, hay que entrenarlos muy bien y eso se entrena y lo están haciendo y desde luego tenemos una hornada de corredoras y de corredores increíbles en la velocidad y yo creo que esto es fruto del trabajo que llevan haciendo estos años, ¿eh? Se concentran, están entrenando muy bien y yo creo que ha sido un auténtico lujo verlas correr, desde luego cómo han cambiado, cómo han competido de tú a tú y como decía Angelito, o sea que esa marca también era para estar entre las mejores en cualquier otra competición, ¿no? Así que yo creo que nos ha de dar a todos estar esperanzados y desde luego, bueno, lo único que tenemos que reprochar a Paula que no hiciera el mixto también, no consiguió otra medalla,
claro,
no sé por qué
una
manchega de verdad hubiera hecho el 4x400 mixto y se hubiera clasificado para el próximo mundial. O sea que, Paula, te queda ese ese debe.
Le ha quedado esa...
Sí, sí.
Sí, estaba Blanca. Blanca tiene sangre de Ciudad Real también, así que siempre le apuñala de vez en cuando. Así
Blanca Arbás, que sí que hizo el doblete también. Sí, sí.
Oye, chicas, ¿esto estaba previsto en el mejor de los sueños o no contemplabais la posibilidad de hacer esto?
No. O sea, clasificar, yo creo que clasificar sí estará entre los objetivos posibles y bastante factibles. Pero no, ni mucho menos coger dos medallas, no, para nada. Yo creo que ni nuestros mejores sueños, y menos así, o sea, plantándole cara a los equipos que se le hemos plantado.
No, ganando, a Estados Unidos y a Jamaica, o sea.
No, jamás. Y a un Estados Unidos y a un Jamaica que venían con campeonas olímpicas, o sea, que no han traído el equipo B. Quizás a lo mejor Estados Unidos no venía Gaby Thomas o no venía, pero Jamaica venían con campeonas olímpicas, y poder plantarles cara así, yo creo que es lo que tú dices, o sea, esto es algo que se nos va a quedar grabado a fuego en la piel.
Claro. Y Paula, lo bueno de todo esto además es que la proyección apunta a que podéis seguir bajando los tiempos todavía, ¿no? Porque ha sido como muy inesperado, la previsión había pues bajar alguna decimita, pero claro, habéis pegado un mordisco tan fuerte a los récords que dices, pues esto todavía se puede ir mejorando, ¿no?
Sí, nosotros nos sorprendimos un montón porque, como pues hemos dicho, estamos en mayo, es pronto, la temporada es muy larga, hasta septiembre tenemos el Mundial. Entonces, no nos esperábamos esta marca, sabíamos que estábamos bien, que estábamos haciendo un trabajo bueno, pero esta marca a esta altura de temporada no entraba en nuestros planes. Así que ahora tenemos el listón muy alto, tenemos que seguir trabajando y creo que estamos súper motivadas para seguir haciéndolo porque nos da muchas alegrías el relevo y seguiremos estando ahí.
Hay una imagen, Joseba, que a mí me impresiona y que creo que tiene mucho que ver con estos resultados. Yo es verdad que el 4% me ha sorprendido más de lo que esperaba, pero el 4x4 sí lo llevamos trabajando muy bien mucho tiempo. Y lo bueno es que mientras ellas estaban haciendo lo que hacían en la pista, había tres compañeras que se habían quedado fuera del equipo a última hora, llorando, aplaudiendo. Es decir, que al final son 7-8 para cuatro plazas, pero mordiéndose la una a la otra para que cada una baje sus centésimas y, por supuesto, alegrándose, Paula, todas de las cuatro que acaben saltando a pista.
Sí, creo que hay un compañerismo espectacular. Creo que si corremos tanto es por la familia que hay detrás. Nos apoyamos muchísimo, confiamos muchísimo las unas en las otras. Somos una gran familia, además pasamos muchísimo tiempo y nos alegramos mucho de los éxitos de la de al lado. Entonces, compartirlo con ellas para mí está siendo súper especial. Como ha dicho, lloraban más las de fuera que las de dentro y la verdad es que es espectacular. Además, sabemos que si pasa algo, está otra para apoyarla y eso da mucha confianza y te hace correr mucho en la pista.
Oye, Paula, explícanos el doblete. Es que corriendo 100, corras 200, pues bueno, suele ser bastante habitual. Que corriendo 400, corras 800, sí, pero 100 y 400, esa combinación no suele ser habitual.
Y en 20 o 30 minutos de diferencia.
Es que es muy extraño.
Ahorita, sí.
Sí, bueno, yo lo viví con mucha adrenalina, además venía del subidón del 4%, siempre he formado parte del 4%, entonces quería, me veía muy preparada para ese relevo y luego 20 minutos más tarde tenía el 4x400. Como estaba arribísima gracias a mis compañeras del 4%, pues luego, pues eso, me fui con las del 4x4 y la verdad que lo viví increíble. Fueron 20 minutos de pura adrenalina, de para allá para acá, de no saber lo que pasaba, pero fue espectacular. Mis compañeras corrieron una locura. Los movimientos estratégicos del 4x4 que hicieron en las diferentes postas, a mí me explotaba la cabeza también.
Te putopetaba.
Lo estaba viviendo a pie de pista y yo decía, pero ¿cómo están haciendo esos movimientos? Y la verdad es que lo viví de una manera espectacular. Y es que, no sé, estoy muy feliz de compartirlo con ellas y muy contenta.
Chemita, dale.
Bueno, no, sigo alucinando. Me gustaría saber un poco el entrenamiento, los cambios, cómo lo trabajáis, cómo se hace, porque yo creo que eso casi ya sois artistas, eso es un arte lo que estáis haciendo ahora con esos cambios, ¿no? Esas transiciones, como decías, ¿no? Las estrategias, que es una auténtica maravilla veros.
Sí, yo creo que, bueno, se trabaja de manera diferente. El 4% trabaja de una manera y el 4x4 de otra. Los cambios del 4% son muy rápidos, están muy medidos. Lo tenemos muy mecanizado porque en carrera no da tiempo a pensar. Sin embargo, en el 4x4 sí que existe ese margen de un poco más de estrategia, de jugar, de si va la compañera más rápido, pues la arrastro más para coger ventaja. Y eso entra mucho en juego y luego las postas, el orden estratégico de las postas también juega mucho un papel importante, así que creo que es diferente.
Bueno, pues ha sido un auténtico lujazo poder contar en el kilómetro con la presencia de Paula y de Maribel después de haber vivido un fin de semana que ha sido espectacular. Yo hacía tiempo que no me emocionaba tanto viendo un acontecimiento deportivo y porque dices, pero bueno, ¿qué están haciendo estas mujeres?
Pero nos dará para soñar. O sea, ¿esta locura da para pensar en un mundial, en unos juegos? Insisto, cuarta marca en París. En la final de París 2024, el 4% hubiese sido cuarta. ¿Da para soñar incluso con una medalla en un mundial de los mayores, de los de verdad? Y con,
Angelito,
con
yo fleto un barco. Yo hago como Lama, fletamos un barco.
Chicas, ¿da o no?
A ver, yo creo que es... ¿Qué te voy a decir? Que no, sí. Al final, bueno, también tenemos que ir paso a paso. Antes del campeonato del mundo tenemos Madrid, la Copa de Europa de Naciones sí. En Madrid, que también es una oportunidad muy buena.
Que vaya
buena.
La gente a Vallehermoso. Ah. Todo el mundo que vaya a veros correr a Vallehermoso.
Del 26 al 29 en Vallehermoso, por favor, venid. Necesitamos vuestro apoyo. Además va a ser muy duro porque sí es verdad que ahí va lo top de Europa. Y creo que va a ser una prueba muy importante de cara a ese campeonato del mundo. Va a ser, ¿no?, como la última, como el último escalón antes del campeonato del mundo, antes de esas finales. Y bueno, a ver, sí, soñamos mucho, la verdad.
Hay que creerse. Y estamos aquí, pues hay que seguir intentando mejorarlo.
Sí, creo que una de las cosas que nos fallaban estos años atrás es que no terminábamos de creer en lo que podíamos llegar a alcanzar. No terminábamos de vernos de tú a tú con esa velocidad a nivel mundial. Y creo que ahora sí somos capaces de plantarles cara y de creernos lo que somos capaces de hacer.
Mari, aprieta el culo.
Bueno, a Maribel no le da tiempo de llegar a la feria de Sevilla, pero seguro que Paula le puede llevar a la Solana a beber un buen vaso de zurra, ¿eh? Métele una buena zurra y Paula, a Maribel, que ya verás tú cómo se consiguen las cosas con eso. Os mandamos un beso grande, estamos muy contentos y muy felices. Que vaya todo muy bien. Enhorabuena, chicas, gracias.
Felicidades, máquinas.
Gracias, que vaya bien. Recordamos, Paula Sevilla, Eva Santillán, Daniela Fray, Blanca, Herbas en 4x400 y Paula Sevilla, Maribel Pérez, Joel Bestué y Esperanza Caldera en el 4x100. Por cierto, Chema, Blanca, Herbas, yo no he visto correr con un estilo tan bonito a un atleta
final.
Desde hace años.
¿Y qué recta final?
Qué es forma tan espectacular, qué forma tan bonita de correr tiene.
Estilo Frenkeball, ¿eh? ¿O no? Ay,
pero
limpia.
Frenkeball, como es cuyi corta, pues entonces afea un poco el correr. Es verdad, porque es un poco achantada. Sí.
Pero va muy rápido.
Pero
¿cómo va?
No, parece que va deslizando, corriendo. Es increíble.
Cuando pero nosotros somos de Blanca.
Pero la elegancia de Blanca es impresionante, ¿eh?
Lo mejor,
bonito,
cuando tú ves a un deportista, a un atleta, que parece que va despacio, esas son las mejores referencias,
bien dicho,
que
mira,
no le cuesta.
Muy
sí.
bien
eso,
dicho,
eso es lo mejor, que tú le ves, sí, parece que no va rápido.
Sí.
Cuando ves a un atleta así, que no le cuesta, que va fluido, que no se tensiona, no se garrota, como decimos también, que no se puto peta, pues eso es la mejor sensación que puede dar.
Pues nos ha dejado un sabor extraordinario ese Mundial de Relevos.
Tres récords de España, ¿eh? Tres récords. Es una pasada. En el mixto y las chicas tanto 4x100 como 4x400.
El mixto ya lo hemos dicho, no sacó medalla, pero se clasificó para el Mundial también. Y ahora los chicos, bueno, tendrán alguna oportunidad más.
Vale, además destacar de este fin de semana la carrera de la mujer en Madrid, 36.000 personas, qué burrada.
El mayor evento de Europa deportivo femenino.
36.000 personas.
Una auténtica locura. Y es una carrera, además, Joseba, de la que mucha gente ha empezado a correr, a hacer ejercicio gracias a esta carrera, que es una carrera de 6 kilómetros, se empiezan a aficionar, es una manera de correr por algo solidario. Creo que han sido 90.000 euros lo que se ha conseguido para donar en la lucha contra el cáncer, o sea que de agradecer a toda la gente que va y sobre todo que eso solidarice con algo tan importante como es con la lucha contra el cáncer.
Sin duda alguna. Y ha regresado María Vicente, 14 meses después, y con muy buenas sensaciones.
Eso sí que es notición.
Pero además notición, como dice Angelito.
O sea, vallas, ha sido segunda en
longitud, con marca personal y se la ve con muchísimas ganas. Nos habíamos quedado todos con la miel en los labios, que había empezado a competir, que tenía opciones a medalla, de repente esa lesión y mira, ha vuelto y lo ha hecho casi como lo dejó. O sea que mucho optimismo también, mucha ilusión con María Vicente.
Vale. Preguntas. Angelito ha llegado y va a preguntar.
Es que hay un par de ellas que me interesan muchísimo. Yo me las salto a mi manera y luego si quieres tiras tú. A mí hay dos que me interesan porque me afectan mucho. Chema, la primera, trucos para evitar rozaduras en larga distancia. En todos lados.
Por ejemplo, si es en los pies, cuando vamos a no echarte vaselina, rozaduras en los pies, lo que hay que echárselas son 24 horas antes para hidratar bien el pie. Entonces, por ejemplo, vaselina por la noche antes de hacer ejercicio al día siguiente, te barrunas los pies de vaselina. Y luego hay gente que con la ropa, que no tiene a lo mejor mucha ropa técnica, que son propensos a esas rozaduras, y eso sí que se tienen que barrunar antes de vaselina, antes de hacer ejercicio. Pero sobre todo, vaselina, que no... hay que echársela muchísimo y si es para los pies yo la recomendaría 24 horas antes.
Vale. Yo sufro en la zona de las tetitas sobre todo. Y déjame hacer la otra que me interesa, la del agua de pepinillos, el jugo de pepinillos, que se usa mucho en el tenis y no sé si en el atletismo también vale y cuándo hay que tomarlo.
Pues tampoco mucho. O sea, en el fútbol también se utiliza el vinagre. Sí, esos sotes de vinagre.
En alguna ocasión nos hablamos a lo de ellos, sí.
Y es algo parecido. O sea, que se cree que interfiere muchísimo en la... Evita calambres a nivel de contracción muscular, con lo cual es un alimento, o por así decirlo, un nutriente que favorece la recuperación muscular. Así que agua de pepinillo, vinagre, todo eso, pues está encaminado a que no suframos o padezcamos calambres.
Vale, y lo último que tenemos que hacer hoy en el kilómetro es dar los dorsales de la media maratón Entre Rías, ¿no? En San Senso, de este domingo. Chema.
Este domingo 18 de mayo, que hemos tenido la opción de poder regalar, que se habían agotado todos los dorsales, y hemos tenido, pues la organización nos ha
siempre
regalado.
Encuentras dorsales tú, Chema, siempre
sí,
encuentras.
Ya he visto, ya he visto. Pues tenemos 5 dorsales para compartirlos entre todos los oyentes de Partidazo, el kilómetro 42. Y los ganadores son...
Rosa Touceda Montaña, Félix Checa 85, Lucía Benito 31, Pau Martínez y Fede Waterman. Pues esos van a correr gratis el...
Además mezcladito, chicos y chicas.
Ah, pues muy bien, pues estupendamente. Nos vemos ahí el fin de semana en San Senso.
Ay, qué
y
envidia.
Solo tienen que ir allí, la organización, decirlo de los dorsales, que ya se lo solucionamos allí en un momento.
Qué bien, qué envidia me das.
Ya os juntaré, a ver si no nos llueve. Y porque sale en Ogrove y se llega a San Senso. O sea,
qué
que...
Qué
mala zona, fea.
No es mala, no es mala. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Hala. Adiós, Chemita, que disfrutes de Galicia.
Adiós.
Hala, Juanma, despide esto. Adiós, Angelita.
Chao, chao, Joseba.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Mañana ya hay liga. Uf, vaya partido el de Sevilla. Tremendo. Lo contaremos, como siempre, en la radio. Disfruten, descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.